Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 9 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry afirma que es necesario esperar el diálogo de UNASUR para fijar una posición sobre la crisis en Venezuela. Surgen denuncias de que el secuestro de una periodista en Venezuela fue por motivos políticos. Y en nuestra entrevista tendremos al canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, para hablar sobre la crisis venezolana. El secretario de Estado, John Kerry, afirmó que es necesario esperar los resultados de la reunión de UNASUR en Venezuela para establecer la posición de Estados Unidos sobre este tema. El informe con Alberto Pimienta.
Durante la audiencia en el Senado, el legislador de Florida, Marco Rubio, le preguntó directamente al secretario de Estado, John Kerry, si Estados Unidos está preparado para decir que el gobierno venezolano no se comporta como una democracia. En principio, el líder de la diplomacia estadounidense respondió expresando apoyo al diálogo auspiciado por UNASUR.
En este momento apoyamos fuertemente los esfuerzos de mediación por parte de terceros que tienen como meta acabar con la violencia y ver si se puede llegar a un diálogo honesto para abordar los reclamos legítimos de la gente en Venezuela.
Pero Rubio insistió en los lineamientos de su pregunta y Kerry fue más directo en su respuesta.
Es un momento muy delicado por la posibilidad de una negociación y no quiero hacer algo hoy que le sirva de carne de cañón al gobierno para usarme a mí o a nosotros como una excusa.
El senador ha sido uno de los pocos líderes en el Capitolio estadounidense que se ha enfocado en la crisis venezolana. Rubio ha dicho en varias ocasiones que la respuesta de la administración Obama deja mucho que desear.
Simplemente no entiendo por qué no podemos ver esta situación y decir, solo porque tuvieron elecciones, eso no los hace una democracia. Hay otros aspectos de una democracia y este gobierno en Venezuela no se comporta como tal.
Ellos están poniendo eso a prueba. No hay duda sobre eso, senador, y no estoy en desacuerdo con usted. Nosotros nos hemos pronunciado. He hecho declaraciones personales. Llamé al ministro de Relaciones Exteriores hace un tiempo para darle mi opinión. Nuestros representantes en el país se han pronunciado. No creo que la gente de Venezuela tenga dudas de cuál es nuestra posición.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado afirmó que habrá que ver qué tipo de resultados arroja la intervención de UNASUR para evaluar cuál es el camino a seguir en cuanto a la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Venezuela.
Dejemos que esta reunión se celebre. Vamos a ver qué pasa y ya habrá tiempo para que usted, otros y yo trabajemos en este tema y ver si tenemos que cambiar de rumbo.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Esta reunión, sin embargo, tiene críticos y sobre esas reacciones informa nuestra otra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde.
Las expectativas son muy grandes. A instancias de la UNASUR, el gobierno y la oposición realizaron una reunión previa con los cancilleres de la entidad para definir las condiciones en las que se iniciará un diálogo nacional.
Lo que se aspira es alcanzar la paz y la paz. No se alcanza solamente porque quieran sentarse, sino porque los temas fundamentales sean tratados y sean resueltos.
El canciller ecuatoriano, en nombre de los países que conforman la comisión creada por UNASUR para gestionar el inicio de un diálogo en Venezuela, señaló además por qué es crucial en este proceso la participación regional.
Esto es una excelente noticia para Venezuela, es una excelente noticia para América Latina, saber que nuestros hermanos que están viviendo una situación de violencia en este país podrán sentarse a conversar.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición a dar inicios a los diálogos.
Estoy listo, pues, desde hace 8 o 9 semanas, desde hace un año, desde siempre hemos estado listos para dialogar, para conversar, para decirnos verdades.
La oposición insiste en que se requieren mediadores de buena fe y un diálogo honesto de cara al país y al mundo. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que los cancilleres de la UNASUR les comunicaron que el gobierno estaba dispuesto a los puntos previos presentados por la unidad.
Nosotros encontramos bueno que el tercero fuera el Vaticano, que tanto el gobierno como nosotros habíamos dicho que estábamos de acuerdo, y una comisión de UNASUR.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Era nuestro colega Álvaro Algarra con ese informe desde Caracas y precisamente sobre la reunión de UNASUR y las reacciones que genera. Aquí está Carolina Alcalde.
El encuentro fue criticado por varios sectores de la oposición que consideran no se puede dialogar mientras haya represión y presos políticos. La líder María Corina Machado insistió en que las fuerzas que promueven las protestas también deben formar parte de las discusiones. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que dialogar no significa renunciar al derecho a la protesta contra los problemas sin solución. Por otra parte, la dirigente estudiantil Gaby Arellano denunció que el secuestro de Nairobi Pinto, jefa de corresponsalías del canal de noticias Globovisión, a quien calificó como su amiga, obedece a razones políticas y responsabilizó al gobierno por la integridad física de la periodista y de todo su entorno. Previamente, y sin dar detalles, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, había manifestado tener indicios sobre el secuestro registrado hace más de 48 horas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Vamos ahora a hacer una muy breve pausa y al retornar establecemos contacto directo con Caracas y nuestra corresponsal en esa ciudad.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y ya tenemos con nosotros la conexión con Aymara Lorenzo. Siempre es un gusto saludarla, darle la más cordial bienvenida y hablar de los temas de la actualidad en Venezuela. Pero quisiera empezar, Aymara, si me lo permites, por preguntarte si es que hay alguna novedad de la periodista de Globovisión que aparentemente ha sido secuestrada.
En efecto, pues hasta ahora no hay novedades. Ya se van a cumplir 3 días desde que el pasado domingo fuera secuestrada a las 4:30 de la tarde. Por ahora, las investigaciones apuntan a que hay un secuestro. Sin embargo, en el trabajo que hacen los periodistas de sucesos, que cubren la fuente de sucesos, pues se ha podido establecer una vinculación a que no se trataría de un secuestro común. Han sido interrogadas ya 7 personas. De ellas, de las 7, 4 de las que viajaban con ella en el vehículo. Y pues ayer el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo que pues estaban ya cerca de los captores, no quiso dar más detalles, es decir, no fueron unas declaraciones concretas las que emitió el ministro de Interior y Justicia. Y en horas de la tarde, en su cuenta Twitter, la dirigente juvenil, la dirigente estudiante, Gaby Arellano, quien además está vinculada al partido Voluntad Popular, pues señaló que ella era su amiga, Nairobi Pinto, la periodista de Globovisión, y que teme que su secuestro haya sido un secuestro de carácter político. Ajá. Yoconda, pero también quería agregar a propósito de lo que ha sido esta jornada política en virtud de la reunión entre oposición y gobierno, que ayer el presidente de la República, en su programa de radio de todos los martes, En Contacto con Maduro, dejó claro que este proceso no es una negociación, ni hay un pacto con nadie, que de lo que se trata es de abonar el camino hacia un diálogo entre el gobierno y la oposición. Dijo además que esta reunión, la reunión formal que sería transmitida en cadena nacional públicamente para que todos los venezolanos la vieran, está previsto que sea este jueves, que contará con la presencia del canciller de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, de Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patillo. Pero además, en relación a lo que dijo dijo el expresidente Lula da Silva que convocara a Maduro un gobierno de coalición. El presidente venezolano fue concreto y dijo que sería un traidor si se pone a negociar la revolución. La revolución no le pertenece a él. El poder de la revolución es del pueblo y de la historia, dijo el presidente Maduro, quien además acotó que en todo caso le toca solamente administrar a él ese poder para hacer más revolución.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Vamos a seguir muy de cerca los acontecimientos que se están suscitando en Venezuela. Y como de costumbre, te deseo una buena jornada. Muy amable.
Igualmente, feliz día.
Desde Washington, Estudio 45.
El canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, está de visita aquí en Washington y conversó con nuestro colega Jefferson Asprilla a propósito de la crisis venezolana.
Nos encontramos con el canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, quien se encuentra aquí en Washington y, por supuesto, el tema de Venezuela ha estado entre una de sus prioridades. Señor canciller, bienvenido. Usted se ha reunido ya con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es el balance que podemos presentar? ¿Por qué sigue insistiendo ustedes en un mecanismo como la OEA, donde al parecer ya los canales están cerrados?
Muy buenos días. Sí, en efecto, esta mañana hemos tenido la oportunidad de conversar y dirigirnos al Consejo Permanente de la organización, precisamente porque Panamá considera a la Organización de Estados Americanos como ese foro de encuentro para el hemisferio. Nosotros, con muchísimo respeto siempre a todas las visiones, no consideramos que la revisión de la situación que se está dando en la hermana República de Venezuela sea un caso cerrado o que sea, digamos, la Organización de los Estados Americanos excluida de considerar un tema que es hemisférico por la sencilla razón de que esté siendo tratado en este caso en el contexto de UNASUR, cosa que, por cierto, Panamá pues espera, igual que muchos otros estados del continente, pueda generar resultados que al final se traduzcan en lo que todos, incluido la República de Panamá, quiere, que es diálogo entre las partes y que se alcance la paz lo más rápidamente posible.
Bueno, Panamá había expresado de alguna manera reservas al papel de UNASUR en cuanto a la crisis en Venezuela. Hoy ya se han llevado a cabo algunas reuniones entre este organismo y la oposición. ¿Es ahora optimista? ¿Respalda Panamá estos primeros avances?
Bueno, mire, en cuanto a comentar que Panamá ha expresado reservas al respecto del rol que pueda jugar UNASUR, no es enteramente correcta esa apreciación. Lo que Panamá ha planteado es que, a criterio de nuestro gobierno, la Organización de los Estados Americanos es un foro perfectamente válido, perfectamente legítimo. La Carta Constitutiva de la organización así lo contempla, para tratar una situación como la que se está viviendo en Venezuela, que además ha sido también situación que se ha replicado a lo largo de la historia de este organismo y de sus miembros y que han sido tratados por la OEA. En el caso de UNASUR, Panamá lo ha dicho y lo planteó desde el primer momento que vinimos a este organismo, a plantear como una de las iniciativas el convocar una reunión consultiva del Consejo de Ministros, que Panamá lo que hacía era plantear una idea para que en ese debate entre Estados miembros se generasen ideas o iniciativas. No, nunca descartamos que se pudiera trabajar en otros foros y ciertamente, ojalá, repito, UNASUR en esa dinámica pueda generar el espacio tan necesario para que un diálogo constructivo y real se dé y siempre pues, y genere los frutos que necesitamos todos.
A pesar de estos avances en UNASUR con respecto a Venezuela, Panamá sigue insistiendo que el tema de Venezuela debería llegar ya a las Naciones Unidas.
Bueno, mire, nosotros nos hemos enfocado en que este es un tema que debemos coadyuvar todos los estados americanos, es un tema que debe resolverse entre venezolanos, así Panamá lo ha reiterado una y otra vez. Hoy, al dirigirnos al Consejo Permanente, hemos vuelto a plantear la necesidad de que toda iniciativa de la comunidad internacional debe tener en cuenta ese principio, que esto debe ser resuelto entre venezolanos y que todo lo que podamos hacer los estados americanos sea para coadyuvar a esa iniciativa. Nosotros lo planteamos en el foro que hemos creído, que es la Organización de los Estados Americanos, como una iniciativa, como un planteamiento, y ojalá que junto a otras iniciativas, como en este caso el de la UNASUR, puedan en conjunto propiciar la paz que necesita Venezuela.
Sintonizan ustedes Estudio 45 desde La Voz de América en Washington, aquí en la capital, 10 grados centígrados la temperatura a esta hora.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es miércoles 9 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Nelson López y Alfredo Santos. Estas son las noticias. El abogado de Alan Gross anticipa que si Estados Unidos no hace algo por su liberación, él morirá en la cárcel en Cuba. El Fondo Monetario Internacional confía en el fortalecimiento de la economía en el mundo. Y el colombiano Carlos Vives es designado por USAID como su nuevo embajador de su programa para afrodescendientes. El contratista estadounidense Alan Gross, que cumple una condena de 15 años en una cárcel en Cuba, se mantiene en huelga de hambre para protestar por el tratamiento que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba le han prestado. El abogado de Gross, Scott Gidber, explicó en entrevista con La Voz de América la situación de su cliente y también anticipó posibles consecuencias de este encarcelamiento.
Right now, Alan is in his fifth year of captivity in Cuba for bringing internet-related equipment into Cuba, and he has 10 more years left on his sentence. He also began a hunger strike last Wednesday night. I think Washington, D.C. is ultimately responsible for the Alan Gross situation. They sent Alan to Cuba in direct violation of Cuban law, and the White House has done virtually nothing to obtain Alan's release. If Alan dies in Cuba, which he will, if the United States and Cuba do not negotiate a resolution of this problem, it will set back the possibility of a reconciliation for many, many years. It would be a tragedy for Alan's family, it would be a tragedy for the United States, and it would be a tragedy for the Cuban people.
El abogado Scott Gilbert también criticó a Estados Unidos por poner en peligro adicional la vida de Gross al lanzar la red social Sunsuneo, parecido al Twitter, luego de su arresto en el año 2009. Por su parte, el secretario de Estado John Kerry, en testimonio que prestó ante el Senado en Estados Unidos, advirtió que se están haciendo todos los esfuerzos para sacarlo de prisión. Mientras tanto, el Senado estadounidense recriminó a USAID por el Twitter cubano y la suerte de Alan Gross. Este es el informe de Gilberto Cabrera.
La legalidad del Twitter cubano y la situación del contratista estadounidense Alan Gross fueron los temas de una acalorada audiencia en la Comisión de Medios y Arbitrios del Senado este martes, donde el senador Patrick Leahy, presidente del panel, reclamó al director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el riesgo que el organismo ha hecho correr a los cubanos que usaron el clon de la red social Twitter sin saber que provenía de Estados Unidos.
Si no tuviéramos el embargo, habrían tantas compañías estadounidenses allí esperando la oportunidad de hacer esto abiertamente y hubiésemos logrado mucho más de lo que este programa logró y posiblemente hubiésemos puesto muchos menos cubanos en riesgo que esto.
El director de USAID, Rajiv Shah, defendió la legalidad y manejo del programa.
So let me speak to that because it highlights a reality that we struggle with.
Permítame responderle eso porque destaca una realidad con la que luchamos. Este es un programa que especifica lo que hacemos y las restricciones que tiene son muy claramente especificadas, así como, y usted lo sabe, señor, USAID no defiende toda la extensión de esa política. Mi objetivo es asegurarme de que estamos implementando el programa de forma consistente con la ley y manejándolo bien.
Con respecto a Alan Gross, el contratista de USAID, detenido en 2009 cuando trabajaba para la agencia tratando de dar acceso a Internet a una pequeña comunidad judía de la isla, el senador Leahy reclamó el insuficiente entrenamiento que se le dio sobre el riesgo personal que corría. El director de USAID respondió remarcando los esfuerzos que la administración Obama ha hecho para lograr la liberación de Gross.
His incarceration is offensive and completely inappropriate.
Su encarcelamiento es ofensivo y totalmente inapropiado, y es totalmente responsabilidad de las autoridades cubanas que lo retienen simplemente por llevar a cabo un esfuerzo para ayudar a la gente a tener acceso al Internet.
Alan Gross, quien cumple una condena de 15 años en una cárcel de Cuba, se declaró en huelga de hambre este jueves pasado para protestar por lo que llama las mentiras, engaños y la inacción de los gobiernos de Washington y La Habana para resolver su caso. Desde La Voz de América en Washington, Gilberto Cabrera.
El Fondo Monetario Internacional ha expresado esperanza en la pronta recuperación de la economía mundial. Este el informe con Luis Alberto Facal.
El Fondo Monetario Internacional dice que la recuperación económica mundial se está fortaleciendo y aunque los riesgos geopolíticos han aumentado, no han impactado aún la economía global. Olivier Blanchard, asesor económico del FMI, dijo este martes que la agencia con sede en Washington proyecta que la economía mundial crecerá a 3,6% este año, del 3% que registró el año pasado, y aumentará nuevamente en 2015 a 3,9%. Blanchard indicó que la recuperación de la recesión de 2008 no solo es más fuerte, sino más amplia. También destacó que las medidas de austeridad de los gobiernos para recortar los niveles de deuda nacional están siendo aliviadas y los inversionistas están menos preocupados de la posibilidad de incumplimientos de pago. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Permítannos ahora hacer una muy breve pausa y al retornar estaremos tomando contacto con nuestra página en internet en www.boanoticias.com y la sala de redacción.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y vamos precisamente a la sala de redacción. Estaba observando nuestra página en internet que tiene una actualidad informativa muy interesante que ustedes la pueden visitar diariamente y seguir también a las redes sociales. Los muy buenos días a Mitzi Macías. Quisiera preguntarte, Mitzi, ¿qué novedades tenemos sobre las marchas que se han desarrollado para pedir que se detengan las deportaciones, pero además una huelga de hambre que hay enfrente de la Casa Blanca?
Sí, Yoconda, buenos días. Precisamente en estos últimos días, ya faltando menos de 30 días hábiles para que terminen las sesiones legislativas en el Congreso, el tema inmigratorio vuelve a tomar fuerza en la capital. Decenas de personas se han congregado frente a la Casa Blanca desde el pasado fin de semana para hacer oír su voz sobre este paro de las deportaciones y terminar con el sufrimiento de las familias que se están viendo separadas precisamente por falta de una política migratoria justa.
Bueno, y a propósito de esta medida extrema que están tomando Mitzi allí frente a la Casa Blanca, hay unas tiendas de campaña dentro de las cuales hay gente que ha decidido dejar de consumir alimentos.
Sí, hay decenas de personas que han iniciado una huelga de hambre y que aseguran que no se van a mover del parque que se encuentra frente a la Casa Blanca hasta que sean escuchados por el presidente Barack Obama para que de una vez por todas él tome la decisión de establecer un alto a las deportaciones, a lo que están pidiendo también que se extienda la llamada acción diferida a todos los inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. La acción diferida es un programa que beneficia y que se dio el año pasado para evitar las deportaciones de miles de estudiantes que llegaron a este país traídos por sus padres y que se encuentran actualmente indocumentados.
Y que se los conoce actualmente como los Dreamers.
Así es, como los Dreamers. Y hoy día Exacto. también habrá una gran reunión donde van a ir un grupo de legisladores hispanos a reunirse con el secretario de Seguridad Interna, Jed Johnson, donde le van a presentar precisamente la propuesta de la cual acabo de mencionar como una alternativa para poner el fin al sufrimiento de miles de familias.
Bueno, muchísimas gracias a Mitzi Macías por este contacto y les reitero, visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Y vamos a continuar. Carlos Vives, el cantante y cantautor colombiano, ha sido designado como nuevo embajador de las Naciones Unidas con el propósito de servir a las naciones afrodescendientes. Este es el reporte de Alejandro Marcano.
Carlos, ¿cómo se siente ser nominado o ser la persona voz de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos?
Bueno, es un honor y me siento muy honrado por trabajar junto al pueblo de los Estados Unidos en algo que es muy importante para mi país, que es las políticas de inclusión. Es importante hacer conciencia y yo como vocero llevar esa conciencia a mis hermanos de Colombia sobre la importancia de valorar cada vez más todas nuestras comunidades.
Lanzas un video interesantísimo, estás con tu nueva producción. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la situación actualmente? Si te la pido que me la resumas en 20 segundos de Carlos Vives.
Lanzamos con este video junto a Chucky Town de nuestra canción El Mar de Sus Ojos. Lanzamos un nuevo álbum que se llama Más Corazón Profundo. Es una saga de nuestro disco anterior y estamos en ese momento y cae muy bien realmente poder hablar de estos temas, de valorar mucho de esos ancestros nuestros que nos han dado tantas cosas y que estamos todavía en deuda con ellos.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y precisamente invitamos a Carlos Vives para cerrar el programa. Es ideal en materia de ritmo, pero también en la forma en la que lo presenta. Es la historia de alguien que aprende inglés y como él mismo lo dice, qué bonito se lo ve. Se llama Carito y con él nos vamos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.
Tiempos de incomprensiones y desencantos, en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño. Ella era una mis de Boston que daba clase en la escuela. Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito, tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella. Now listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, muy perfecto paragraph. And tell me where did you learn, donde tú aprender to be tan coqueto. Remember not that the football until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa.